Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La madre naturaleza, la madre naturaleza como solía y aún suele llamársele, ha decidido recordarnos una vez más cuán insignificantes somos frente a ella. Y me refiero, claro está, al terremoto que ha devastado a Nepal y a la erupción del volcán Calbuco en Chile. Dos fenómenos que han conmovido a dos pueblos tan distantes como distintos y que nos han conmovido también a todos. Como muchos de ustedes recordarán, hace solo unas semanas, Michelle Bachelet, presidente de Chile, tuvo que suspender su participación en la Cumbre de las Américas ante la situación de emergencia que sufría una región de su país después de padecer unas lluvias torrenciales. Ahora, amigos, erupciona un volcán. Erupciona un volcán. Se diría que el agua y el fuego se han puesto de acuerdo para poner a prueba a Chile. La tragedia de Nepal, por otro lado, pues no tiene límites. Da grima ver a esos miles de heridos, de cadáveres, ver la ruina material, la miseria, el pánico que está sufriendo este país. Hay años que parecen destinados a sobrecogernos, a abismarnos, a aconsejarnos caminar en puntillas para no irritar a la madre naturaleza. Y ante estas catástrofes, yo he recordado otro año difícil y nada distante. Y me refiero al año 2010. 2010, un año cuando un terremoto estremeció a Chile provocando un ras de mar. Y cuando otro terremoto hizo añicos, como muchos de ustedes saben, Haití. Haití, sumiéndolo en una miseria mayor de la que ya padecía. La prensa internacional registró, comentó, ilustró aquellas dos catástrofes y entre los muchos textos que yo encontré y leí con interés, estuvo uno que tuve la precaución de guardar. ¿Por qué? Bueno, porque era un texto muy distinto a los demás. Era un texto en el que se reflexionaba sobre la naturaleza del planeta Tierra. Miren qué curioso. Un texto donde se reflexionaba sobre el carácter de la Tierra y donde se nos recordaba, como yo quiero comenzar recordando hoy, cuán impredecible puede ser esta esfera gigantesca que todos habitamos y que da vueltas y vueltas constantemente alrededor del Sol. El autor de este artículo curiosísimo es Juan Sasturain, un periodista, guionista de historietas y escritor argentino nacido en 1945. Juan Sasturain ha publicado varias novelas y libros de cuentos y ha desarrollado una intensa labor cultural en la televisión argentina. Pero lo que más me llamó la atención de este artículo suyo, de este artículo específico, fue la forma de tratar de explicarse y de explicarnos qué relación puede haber entre la Tierra con T mayúscula, la Tierra, el planeta, y nuestro cuerpo. ¿Qué relación puede haber entre la Tierra y el cielo? ¿Entre la Tierra y el tiempo o el clima? ¿Entre la Tierra con T mayúscula, repito, y nuestra propia madre? Yo quisiera hoy solidarizarme con el pueblo nepalés y con el pueblo chileno, compartiendo y comentando con ustedes algunos fragmentos de este brevísimo y jugoso artículo, escuchando también algunos fragmentos de canciones y luego, recordando lo que han dicho sobre los terremotos algunas personas tan célebres como inteligentes y sensibles. Pero antes, vamos a dejar que sea la música chilena la que nos alegre un poco. Que a nadie le viene mal, y mucho menos a Chile, un poco de alegría.
Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal.
Él vende unos ojos negros, ¿quién se los quiere comprar? Los vende por hechiceros, porque le han pagado mal.
Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo penas, me voy a la orilla al mar, a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar.
Cada vez que tiene penas, se va a la orilla del mar, a preguntarle a las olas si han visto su amor pasar.
Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Señoras y señores, es Emilio José interpretando Yo vendo unos ojos negros, la bella y conocidísima canción chilena. Este artículo de Juan Sasturain que yo tengo conmigo, que yo quiero compartir y comentar con ustedes, se titula De los temblores. ¿Qué título, verdad? De los temblores. Y es un artículo escrito, obviamente, a partir del terremoto, insisto, que sacudió a Chile en el año 2010. Escuchen la forma en que este hombre, Juan Sasturain, comienza su artículo y escuchen la forma en que poco a poco va abordando el tema de los temblores de tierra de una manera totalmente distinta al periodismo común. Y también cómo este hombre va reflexionando sobre estos fenómenos, los terremotos. Escuchen lo que comienza diciendo. No podemos escribir sin temor ni pudor sobre el lenguaje de la tierra, del que nada sabemos. En principio, no recibimos sino algunas frases entrecortadas, gestos bruscos, empujones, aparentes exabruptos, y eso no alcanza para entender qué quiere decir, si es que la tierra quiere decir algo. ¿No les parece estupendo esto? Que la tierra, el planeta Tierra, tenga un lenguaje del que nada sabemos. A veces nos dice algunas frases, algunos con algunos gestos bruscos, con algunos empujones, con ciertos exabruptos. Pero esos temblores, eso no alcanza para entender qué quiere decir, si es que la Tierra, el planeta, quiere decir algo. La Tierra nos insulta o se queja. Parece, dice Juan Sasturain, en realidad monologa o tiene convulsiones. Se revuelve dormida, algo le pasa. Y a mí eso me parece fantástico. La tierra nos insulta o se queja, amigos, cuando tiembla, cuando hay un terremoto. O quizás lo que hace es monologar, es decir, hablar con ella misma o tener convulsiones. Y esto me parece lo mejor. O quizás se revuelve dormida. Algo le pasa. ¿Verdad? Imaginar la tierra como una criatura dormida que en sueños se revuelve. ¿Por qué? Porque le está pasando algo mientras duerme. Pero a diferencia del tiempo, nunca decimos que está loca. Nunca decimos que está loca. Sí decimos que el tiempo está loco a veces, pero no que la tierra está loca. Se expresa, pero no se comunica. Nos enteramos de su mal humor o suponemos su inquietud, pero ignoramos el origen, el sentido. ¿Cómo explicarnos un terremoto, señoras y señores? ¿Qué le pasa a la tierra? Por eso este hombre dice que el planeta se expresa pero no se comunica. No entendemos lo que quiere decirnos. Nos enteramos de su mal humor o suponemos que está inquieta, pero no sabemos por qué. La Tierra es taciturna, dice el periodista argentino. No es como el cambiante cielo aparatoso, de gestos amplios y explícitos, tan elocuente. Miren esto, la Tierra es taciturna, es decir, la Tierra es sombría, la Tierra no es expresiva, a diferencia del cielo, que es tan aparatoso. Claro, el cielo se llena de nubes, se llena de luz, al atardecer se torna rojo, al amanecer es naranja. Todo lo sabemos del cielo, pero la Tierra no. De la Tierra no sabemos nada hasta que de repente comienza a temblar y a romperse. Y entonces este hombre, Juan Sasturain, dice una frase que a mí me parece preciosa. El horizonte parte en dos el lenguaje. El horizonte parte en dos el lenguaje. Claro, el cielo tiene un lenguaje, la Tierra tiene otro. ¿O es el mismo lenguaje que se divide? Como divide el horizonte, la altura, el cielo, de la superficie de la Tierra. Juan Sasturain trata de explicar y de explicarse la conducta de la Tierra, el carácter de los terremotos, y añade lo siguiente. En realidad, a falta de otra cosa, solo podemos usar referencias metafóricas y echamos mano por simple analogía a los gestos espontáneos, involuntarios de nuestro cuerpo. Ese pedazo de tierra que tenemos tan cerca, tan inescrutable en su lenguaje como la madre a la que volveremos. Esto es tremendo. Tratamos de explicar la conducta de la tierra comparándola con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos hechos de tierra también. Estamos hechos de tierra y volveremos el día de mañana a la tierra. Sin embargo, el cuerpo del ser humano también se expresa de maneras que a veces nosotros no entendemos. Nos tiembla una parte, nos dan ganas de agarrar algo, tenemos deseos de muchos tipos, apetitos de muchos tipos. Nuestro cuerpo puede ser tan misterioso, el lenguaje del cuerpo puede ser tan misterioso como el lenguaje de la madre tierra. Preguntar, dice este hombre, por las razones de la tierra, es preguntar por las razones del cuerpo. Nuestro cuerpo se parece al planeta que habitamos.
Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una pasita de barro, en el vientre oscuro y fresco de una pasita de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños.
Amigos, es un grupo ecuatoriano interpretando una canción hermosísima. Vasija de barro. ¿Ustedes escucharon la letra de esa canción? Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Eso es precioso. De repente uno tiene la impresión de que la Tierra, el planeta Tierra, es esa vasija. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Me parece bella esa letra, ¿no? Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. ¡Qué hermosa frase esa! ¡Una cortina de años! ¿Y por qué? ¿Por qué quise insertar esta canción en este programa? Bueno, porque estamos hablando de terremotos. Y estamos hablando de la similitud del cuerpo del ser humano, de sus reacciones, de sus formas a veces misteriosas de ser, tan parecidas a las de la Tierra, que a veces tiembla, se estremece y produce catástrofes como esta que estamos viendo en Nepal. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Juan Sasturain, este escritor argentino cuyo artículo estoy compartiendo y comentando con ustedes, nos invita, amigos, a reflexionar sobre esa relación del ser humano con su planeta, con la Tierra. Y añade lo siguiente: la Tierra, como el cuerpo, está ahí. Son lo o la que no habla. Y mientras se callen, contamos con ellos. Somos parte de él y de ella. Y son parte nuestra. Es decir, cuando el cuerpo está tranquilo, cuando hay salud, cuando no hay trastornos, y cuando la Tierra está tranquila, contamos con ellos. No nos están diciendo nada que nos inquiete, no nos están diciendo algo que no entendamos. La Tierra, dice este hombre, habitualmente calla. Espera que el cielo, el clima, el tiempo le hablen. Tiembla de ansiedad. Eso es precioso. La Tierra habitualmente calla. Espera que el cielo, el clima, el tiempo le hablen. Tiembla de ansiedad. Es como una enamorada. Es como una enamorada la Tierra que está esperando que el cielo se le declare o que el tiempo se le declare, le hable, ¿verdad? Y tiembla de ansiedad. Quiero decir, dice Sasturain, el autor de este texto, es cosa de ellos y nos quedamos en medio de una conversación de pareja que nos ignora. La Tierra y el cielo conversan y nosotros no entendemos nada. Estamos ahí, en medio de esa pareja, sin saber lo que están conversando. Un diálogo de sordos, una discusión infinita en la que, como bien se sabe, siempre el que la sufre es el que queda en el medio. En este caso, el hombre, ¿verdad? El hombre está en medio de la tierra y el cielo, y cuando estos discuten, no se ponen de acuerdo, bueno, pues ¿quién sufre las consecuencias? El hombre, el que está en el medio. Cielo y tierra, termina diciendo Juan Sasturain, alguna vez se separaron. Y así estamos, del lado de ella. Como en tantas separaciones, nos tocó quedarnos con la madre. Miren ustedes eso. Como si el cielo fuera nuestro padre y la tierra, claro, fuera nuestra madre. Este hombre, Juan Sasturain, dice que alguna vez la tierra y el cielo estuvieron juntos, fueron una pareja, pero que en determinado momento se separaron. Y así estamos del lado de ella, nos quedamos con nuestra madre, como en tantas separaciones nos tocó quedarnos con ella. Amigos, Chile ha sido un país de grandes poetas. Y para demostrarlo basta mencionar tres nombres, tres esenciales en la poesía en lengua española de la primera mitad del siglo XX. Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Ahí tienen ustedes tres poetas admirables. Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Hay unos versos de Neruda escritos en 1960, donde este precisamente se refiere a un terremoto que acaba de sacudir a Chile. Y dice lo siguiente: otra vez el caballo iracundo patea el planeta y escoge la patria delgada, la orilla del páramo andino, la tierra que dio en su angostura la uva celeste y el cobre absoluto. Otra vez la herradura en el rostro de la pobre familia que nace y padece. Otra vez el espanto y la grieta, el suelo que aparta los pies y divide el volumen del alma hasta hacerla un pañuelo, un puñado de polvo. Este es Pablo Neruda describiendo lo que es un terremoto en su país.
Para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La cubre una parra, lo baña un estero, y al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero.
Amigos, son Sergio y Estivalis interpretando una preciosa canción chilena titulada Si vas para Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Lo verás que lo baña un estero, campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La cubre una parra.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y hoy estamos hablando de un tema de actualidad, de un terrible tema de actualidad. Y ese tema es doble, ¿no? Tiene una doble cara. La erupción del volcán en Chile y el terremoto en Nepal. Pero hemos utilizado esas dos tragedias para hablar de la tierra, de la relación de la tierra con los seres humanos, ¿verdad? Y quizás enfatizar un poco la naturaleza del terremoto. Esa naturaleza misteriosa que sorprende a los seres humanos y que es como si un organismo de repente se sacudiera. Ya ven ustedes lo que dice este escritor argentino en ese texto que acabo de comentar, ¿no? Juan Sasturain. ¿Cómo la tierra parece un cuerpo y cómo nosotros nos parecemos a ella, porque estamos hechos de tierra como ella, ¿verdad? Y cómo las reacciones de la tierra se parecen a veces a nuestros exabruptos, a los trastornos que sufrimos nosotros mismos. Y les estaba hablando de los poetas chilenos, de los poetas chilenos que han hablado de los terremotos. Pero antes de continuar con ese tema, yo quisiera darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quisiera recordarles que pueden llamarnos completamente gratis al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Quisiera recordarles que este programa se repite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que vuelve a repetirse por la noche a las 9 a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Y cuando nos fuimos a la pausa, yo estaba leyéndoles a ustedes un fragmento de un poema de Pablo Neruda, escrito en 1960 a raíz de un terremoto que había sacudido a Chile. ¿Verdad? Un fragmento de un poema donde Neruda identifica el terremoto con un caballo iracundo que patea el planeta y que acaba poniendo sus herraduras sobre el alma y sobre el rostro del pueblo chileno. Pero Neruda dice algo más, señoras y señores. Dice, por los muros caídos, el llanto en el triste hospital, por las calles cubiertas de escombros y miedo, por el ave que vuela sin árbol y el perro que aúlla sin ojos. Patria de agua y de vino, hija y madre de mi alma, déjame confundirme contigo en el viento y el llanto, y que el mismo iracundo destino aniquile mi cuerpo y mi tierra. Ahí tienen ustedes a Neruda hablando de Chile con una pasión. Y claro, con un genio para la poesía admirable. En los versos anteriores leí unas imágenes que a medida que leía decía que, pero qué maravilla, la tierra que dio su angostura a la uva celeste. Ustedes saben que Chile es una franja estrechísima, estrechísima de tierra. Y esa franja, esa angostura dio la uva celeste. Chile es un país donde el vino es estupendo. Y allí nace esta uva que Neruda califica de celeste. A la orilla del páramo andino, otra vez la herradura en el rostro de la pobre familia que nace y que padece. El suelo aparta los pies y divide el volumen del alma hasta hacerla un pañuelo. ¡Qué manera tan extraordinaria de describir lo que puede significar para su patria, para Chile, un terremoto! ¡Ay, canta guitarra del sur! Sigue diciendo Pablo Neruda, en la lluvia, en el sol lancinante que lame los robles quemados pintándoles alas. ¡Ay, canta racimo de selvas, la tierra empapada, los rápidos ríos, el inabarcable silencio de la primavera mojada, y que tu canción me devuelva a la patria en peligro! Porque mi sangre circula en mi canto si cantas, oh patria terrible, en el centro de los terremotos, porque así necesitas de mí, resurrecta, porque canta tu boca en mi boca, y solo el amor resucita. ¿Qué decir? ¿Qué decir de un hombre que era capaz de conversar con su país y decirle esas cosas? ¡Ah, canta, guitarra del sur! En la lluvia, y ahora dice esto maravilloso, en el sol lancinante que lame los robles quemados. El sol le pasa la lengua a los árboles en Chile, pintándoles alas. ¡Ay, canta racimo de selvas! Un país que es un racimo de selvas. Canta la tierra empapada, los ríos, el inabarcable silencio de la primavera mojada. Miren qué bello eso. Y que tu canción me devuelva la patria en peligro. ¿Cuánta belleza puede haber en la poesía? ¿Cómo es posible que alguna gente no se percate de esa belleza? Si cantas, oh patria terrible, mi sangre circula en mi canto, en el centro de los terremotos. Ese terremoto de 1960, ese terremoto que sacudió a una región de Chile y conmovió a Pablo Neruda, también conmovió a la folclorista, compositora e intérprete Violeta Parra. Violeta Parra, la autora de esa canción preciosa titulada Gracias a la Vida. A Violeta Parra que a partir de este terremoto escribió una canción titulada Puerto Montt está temblando. Una canción donde la autora describe los hechos y la conversación que ella sostiene con Dios. Y es, amigos, que Violeta Parra se encontraba precisamente allí, en Puerto Montt, al sur de Chile, en el epicentro mismo del terremoto de 1960. Es decir, que esta mujer estuvo en el lugar más peligroso de un terremoto, en 1960, y por eso compone esta canción, cuya letra llena del lenguaje popular de su pueblo, dice lo siguiente. Escuchen, porque tiene ese sabor a pueblo que ella sabía, como folclorista, reproducir, recrear maravillosamente. Puerto Montt está temblando con un encono profundo. Es un acabo del mundo lo que yo estoy presenciando. A Dios le voy preguntando con voz que es como un bramido, ¿por qué mandó este castigo? Responde con elocuencia, se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Del centro salté a la puerta con gran espanto en el alma, rogando por una calma, pero el temblor va en aumenta. Todo a mis ojos revienta, se me nubla la cabeza del ver brincar en la pieza la estampa de San Antonio diciendo, ¡muere el demonio! Que se anda siendo el que reza. La mar está enfurecida, la tierra está temblorosa. ¡Qué vida tan rencorosa lo trajo la tardecida! Con una angustia crecida le estoy pidiendo al Señor que detenga su rencor tan solo por un minuto. Es un peligro este luto pa'l alma y el corazón. Así fue, señores míos, la triste conversación que en medio de aquel temblor sostuve con el divino. Cuando pasó el torbellino de la advertencia final, bajito empezó a llorar mi cuerpo resucitado diciendo, Dios está indignado con la culpa terrenal. Ahí tienen ustedes la letra de una canción de esta mujer que conocía muy bien a su país. Que conocía muy bien a su país y que describe lo que es vivir un terremoto en esta región chilena, en Puerto Montt. Puerto Montt está temblando con un encono profundo. Miren eso, con una honda rabia, ¿verdad? Es un acabo. Esa es una expresión del pueblo chileno. Es un acabo de mundo lo que yo estoy presenciando. A Dios le voy preguntando con voz que es como un bramido, ¿por qué mandó este castigo? Responde con elocuencia, se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Es decir, Violeta Parra nos reescribe su diálogo con Dios. Le pregunta a Dios por qué ha provocado ese terremoto allí en Chile, en Puerto Montt. Y Dios le dice que a él se le acabó la paciencia, que hay que limpiar ese trigo. Y esta mujer dice, del centro salté a la puerta con gran espanto en el alma, rogando por una calma, pero el temblor va en aumenta. No dice aumento, dice aumenta, que es como seguramente dicen en Chile. Todo a mis ojos revienta, se me nubla la cabeza del ver brincar en la pieza la estampa de San Antonio, diciendo, ¡muera el demonio! Que se anda haciendo el que reza. ¡Cuánto encanto, cuánto sabor a tradición, a folclor, cuánta chispa! En estos versos escritos en medio o después de un terremoto. Con una angustia crecida le estoy pidiendo al Señor que detenga su rencor tan solo por un minuto. es un peligro este luto para el alma y el corazón. Eso me parece hermosísimo. Le estoy pidiendo al Señor que detenga su rencor. Dios nos guarda rencor. Tan solo por un minuto. ¿Por qué? Porque es un peligro este luto para el alma y el corazón. Así fue, señores míos, termina diciendo Violeta, la triste conversación que en medio de aquel temblor sostuve con el divino. Es decir, así fue su diálogo con Dios. Cuando pasó el torbellino de la advertencia final, bajito empezó a llorar mi cuerpo resucitado, diciendo: Dios está indignado con la culpa terrenal. Se come una sílaba a propósito. Dios está indignado con la culpa terrenal. Pero Violeta sabía cantarle a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita al bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto.
Amigos, es un grupo de cantantes actuales, excelentes. Ahí están Juanes, Juan Luis Guerra, Shakira, interpretando Gracias a la Vida, la hermosísima canción de Violeta Parra. Ya ven ustedes cómo este mundo que nos parece tan grande y tan diverso, no lo es tanto cuando se trata de fenómenos de la magnitud de un terremoto. Mucho de lo que escribieron esos poetas chilenos hace 55 años podría haberlo escrito el pueblo haitiano en el año 2010, y podrían escribirlo hoy en 2015 algunos poetas nepaleses. El mundo ancho y ajeno, según una célebre novela de Ciro Alegría, deja de ser ancho y ajeno, deja de ser extraño y distante cuando una catástrofe nos recuerda que todos residimos en él y que estamos expuestos por igual a sus buenos humores y a sus malos humores. Porque el mundo, la Tierra con T mayúscula, también suele padecer de malos humores, como todos podemos comprobar. Los terremotos, señoras y señores, han transformado y desolado la Tierra desde épocas inmemoriales. Y el hombre, sobrecogido, se ha sentido en la necesidad de describir esa furia y de solidarizarse con sus víctimas. El primero de noviembre de 1755, miren cuán lejos me he ido, el primero de noviembre de 1755, un terremoto devastó a Lisboa. A ese terremoto le siguieron un maremoto y un incendio. El saldo fue, además de la destrucción material de casi toda la ciudad, de más de 60.000 muertos. 60.000 muertos. Se dice que ese terremoto, y por eso quería destacar este dato, se dice que ese terremoto de 1755 fue el origen de la sismología moderna. ¿Por qué? Porque un buen número de hombres brillantes de toda Europa unieron fuerzas para entender estos fenómenos, para entender los terremotos. Voltaire, el gran filósofo francés, escribió un poema sobre aquel desastre, un poema en el que exclama lo siguiente: filósofos engañados que gritan todo está bien, vengan y contemplen estas ruinas espantosas, estos restos, estos despojos, esas cenizas desdichadas, esas mujeres, esos niños, uno sobre otro apilados. 1755, señoras y señores. Estos versos de Voltaire podía haberlos escrito un filósofo o poeta actual, europeo o nepalés, el propio Rubén Darío. El propio Rubén Darío tiene un poema donde describe un terremoto. Escuchen qué poema tan hermoso. Madrugada, en silencio reposa la gran villa, donde de niño supe de cuentos y consejas, o asistí a serenatas de amor junto a las rejas de alguna novia bella, timorata y sencilla. El cielo lleno de constelaciones brilla y su oriente disputan suaves luces bermejas. De pronto, un terremoto mueve las casas viejas y la gente en las calles y patios se arrodilla, medio desnuda, y clama: ¡Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal! La tierra tiembla cada momento. Algo de apocalíptico, mano invisible vierte. La atmósfera es pesada como plomo, no hay viento. Y se diría que ha pasado la muerte ante la impasibilidad del firmamento. Ese verso final es tremendo. ¿Eh? El firmamento, en cierto sentido, Dios, impasible ante lo que acaba de pasar allí en Nicaragua, supongo. Es de madrugada, dice Darío. La gran villa reposa en silencio. Donde él de niño, esa villa donde él de niño escuchó cuentos y consejos o asistió a serenatas de amor junto a unas rejas. El cielo está lleno de constelaciones, brilla por el oriente, es decir, por donde sale el sol, ya se ven algunas luces rojizas. Pero de pronto un terremoto mueve las casas viejas y la gente en las calles y patios se arrodilla. Darío describe a esta gente medio desnuda, clamando: ¡Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal! Y Darío tiene la impresión de que una mano invisible vierte algo de apocalíptico sobre el planeta Tierra. Una mano invisible. Dice: la atmósfera, después del terremoto, es pesada como plomo. No hay viento. Y se diría que ha pasado la muerte ante la impasibilidad del firmamento.
color que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Y así, amigos, escuchando a Jorge Celedón, celebrar la vida, vamos a poner fin al programa de hoy. El terremoto que acaba de asolar a Nepal es un recordatorio más de nuestra fragilidad ante las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza que tan amable puede ser en otras ocasiones. No podemos rebelarnos, solo si la hubiera, recordar su lección. Hasta pronto.
Brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Los pesares.